¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que nos acaba de llegar la orden judicial del juez Pedraz en la Audiencia Nacional California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y en este programa que estábamos grabando el sábado por la tarde desde nuestras respectivas casas y no en Radio UMH como suele ser habitual, me acompaña como siempre Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Qué hay? Pues bien, aquí, volviendo a grabar desde casa.
Sí, señor. Y también don Carlos, al que tenemos aquí de rigurosa gala, como tiene que ser, observando la Semana Santa, claro que sí.
Claro que sí. Me falta la corbata, lo único, pero en fin, bueno, aquí en casita, que hace fresquete.
Sí, señor. Hace un día clarísimo. Yo estoy todavía medio renqueante saliendo de esto, pero tengo toda la enfermería aquí en casa con mis mujeres, menos los gatos. Yo creo que son los únicos que no han cogido nada. Estos sobreviven a todos, que tenían la silla aquí, el pobrecito sentado, hace un segundito. En fin, que vamos a ver cómo pasamos este fin de semana y ya encaramos como tiene que ser la Semana Santa. Por cierto, hablando de la Semana Santa, todos aquellos que estéis disfrutando de las merecidas vacaciones, mucho cuidado con el coche, que la cosa está complicadita, como siempre ocurre en estas fechas, y disfrutar y pasarlo muy bien. Y aquí estamos para entreteneros, tanto en audio como en vídeo, que esta vez no vais a poder ver las caras. Si os apetece vernos también, ya sabéis, en youtube.com/fuera de series. Arrancamos como siempre con un poquito de repaso de esta santa casa, un poquito de spam. Jorge hablará de luctuoso asunto de Telegram en minuto y resultado cuando estamos grabando esto, que es el sábado a las 6:21 de la tarde, hora peninsular española, que vamos a tener que estar así en los próximos tiempos. Y arrancamos hablando de dos cositas. Por un lado, entrevistas. Hemos publicado dos esta semana con José Corbacho, que tuvo a bien dedicarnos prácticamente una hora de su tiempo para hablar de Un Nuevo Amanecer, esa maravillosa comedia dramática, como él bien dice, en A3 Player, que la tiene disponible un episodio nuevo todos los domingos, como es habitual en la plataforma. El de este domingo, además, que es el tercero, ya te muestra un cambio de tono muy significativo. De hecho, él nos contaba fuera de micrófono que había querido que nos pasasen más episodios, solamente nos pasaron dos, yo conseguí un tercero, porque al final uno tiene contactos para estas cosas, y la serie va, no de menos a más. Decir de menos a más parece que al principio va mal. No, no. La serie es brillante y divertidísima desde el principio. Pero muchas de las cosas que él nos cuenta en la entrevista de lo que quería hacer con la serie, eso lo empezamos a ver a partir del tercer episodio. Luego, además, Juan Francisco Bellón tuvo la oportunidad de entrevistar a Lluís Quílez, el creador de Mano de Hierro, el último bombazo que ha llegado a Netflix, sobre el proceso de creación, de cómo ha sido rodar en el puerto en Barcelona y también en las barriadas de las afueras, en uno de los barrios que él mismo comenta. Fueron 30 minutitos. Lo tenéis los dos disponibles, como siempre, en Gran Angular y en vídeo en nuestro canal de YouTube. Lo que no hemos tenido es Premiere, porque el jueves que es cuando tradicionalmente grabamos Juanfran y yo. Estaba yo, pues eso, totalmente renqueante de volver de los premios al Mac. Que lo más me fastidió de constiparme es que me tuve que retirar pronto de la fiesta. O sea, a las 11, aquí como si sonase la Cenicienta, me volví de la gala de los premios al Mac.
Yo creo que te dejé mentido. Habéis dicho que la fiesta fue brutal, que ya es un castañón sideral y ya está. Y todo el mundo lo hubiese visto normal, pero es que quedas.
A la gente le hubiera puesto los dientes largos y ya está. Ahora, buena lástima, pobrecito, mi angélico mío. Encima que va al pobre, se va a la cama, pobrete.
Queda súper luz. Como un viejo, si ya es lo que uno tiene con esta edad. El caso es que no hemos podido grabar.
Lo que pasa con la edad
es grabar. Grabar la semana que viene y aprovechamos para hacer el miércoles antes de que ya todo el mundo se sube a la festividad de Semana Santa, porque Madrid y otras comunidades sabéis que la tienen desde el lunes los colegios, pero por ejemplo aquí en la Comunidad Valenciana es desde el jueves, tenerlo para tanto los estrenos de la semana pasada como los de esta próxima semana. Lo repasaremos todos y lo publicaremos el próximo miércoles. Jorge, hablemos de Telegram y de WhatsApp. Cuenta a la gente dónde puede estar o no siguiéndonos.
Bueno, en WhatsApp nos podéis seguir al canal de WhatsApp, en forreses.com.
Que va a tener un crecimiento exponencial.
Yo ya he visto Mundo Plus y otras cosas más que dicen, abrimos un canal de WhatsApp para, por si a la mosca, que nos sigáis aquí porque
está todo el mundo creando canales y grupos también. Yo me estoy diciendo a abrir el grupo porque no merece la pena. Y todo esto viene, pues eso, pues media, o sea, Movistar Plus,
A3 Media,
han decidido de, claro, o sea, Telegram, todo el mundo sabe lo que es, o sea, que sirve para hablar, pero también sirve para otras cosas, y es un punto de reunión de encuentro para otras cosas. Entonces, pues, todo lo que tiene que ver con el deporte directo, y más concretamente con el fútbol, pero claro, lo terrible es esto, o sea, podemos debatir mucho tiempo.
Esto es para tener otro programa de ese que tenemos que hacer, de After Hours político.
Es entendible y que puedan hacerlo. Yo puedo entender que ellos pierden pasta. Yo también podría decir, oye, pues es que no hay mejor recurso contra la piratería que bajar los precios. Eso lo sabemos. La gente antigua que en su día con los juegos del espectro, además,
con los juegos de la Amiga,
los juegos de la Amiga y demás.
Cuando bajaban aquella anuncio que hicieron que bajaron de 2.000 pelas a, creo que fueron 375, hundió el mercado de la piratería.
Hundió la piratería y sin ir más lejos, pues todo lo que tenga que ver con la plataforma de streaming, que ahora están subiendo. Ahora, desde hace un tiempo, hablamos mucho de las subidas de precios, pero no tiene nada que ver lo que era piratería hace 10 años, podemos decir, de series americanas y series españolas, a lo que tiene que ver hoy en día. Y luego eso, pues de todo lo turbio, oscuro, ilegal, criminal que hay en Telegram, manda narices que lo que tenga esa, claro, es también lo de siempre. ¿Quién ha puesto pasta en abogados y ha hecho? Pues esta gente, pero claro, en Telegram hay cosas mucho peores, mucho más atroces que esto, y que luego llega la otra parte, que es decir, ¿cuánto dinero realmente están perdiendo con esto? Porque eso es otro debate, es decir, ¿cuánta gente que piratea, si tuviese si le cortan la piratear, va a contratarlo? Yo creo que 0 personas. Pero bueno, si hubiese, creo que hay otra manera de hacerlo, pero bueno, que es así. Esta gente tiene dinero, lo ha propuesto, y al final, pues creamos, bueno, pues al final la justicia tiene que tomar medidas. Y luego también, para que no sea todo al mismo lado, todo esto viene porque la gente de Telegram ni han contestado al juez. Entonces, claro, también la chulería, creo que, pues, o sea, hay, te puedes poner chulo con ciertos grados de, con gente, con tus colegas, con tus amigos, con tu familia y demás, pero claro, con un juez de la Audiencia Nacional, creo que chulearle no es la mejor de las ideas tampoco.
No, hombre, pero Pedraz nunca ha sido chulo.
No,
Pedraz,
claro, no, claro, es que,
son,
no,
claro, son, claro, no, no, no.
Claro, no, 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 no
digas eso. Es prácticamente desconocido. No se conoce en redes sociales, ni en el Hola, ni en ningún lado. No, prácticamente.
No, son jueces. Es, el ego de esta gente es el que es. Pero también, y luego, también es entendible. Es decir, tú estás, o sea, al final el juez es una autoridad pública, una autoridad, o sea, es un poder del Estado. Y claro, si una empresa, por muy tal edad, ni le contesta, pues también es entendible. No, o sea, no lo defiendo por supuesto, pero entiendo que diga, sí, pues
para va a enterar.
El dicho español, para cojones los míos, pues, ha dicho malo y pronto, pues así, encima de la mesa. Yo no sé qué va a pasar, si no, yo creo que imagino que después de esto, Telegram sí que ya se ha puesto en contacto, ha dicho, venga, pues voy a ayudar, dime los canales que tengo que eliminar y demás, o no, o esto es un pulso que va increciendo. Yo llevo todo el día, porque me han pedido para otra cosa, crear un proxy de estos para poder seguir utilizándolo y a ver qué pasa. Pero bueno, pues también nos hemos entendido si vemos. Y es curioso porque siempre, habitualmente, es cuando WhatsApp petaba, la gente se pasaba a Telegram. O cuando WhatsApp metía publicidad, no sé qué, la gente hacía le da a Telegram, y era justo la inversa, que esto es la primera vez que ocurre.
Yo no sé si te dará gracia o cabrearme porque va a cambiar el artículo del domingo. Yo que le iba a zumbar un poquito a Javi Ambrosi de lo que dijo el otro día en Alma, que yo creo que no ha trascendido y me parece que me toca escribir de esto mañana domingo. O sea, no hay mucho más remedio. Así que cuando termine de grabar, o mañana por la mañana pondré a grabar de todo esto. En fin.
De momento, esta hora todavía está funcionando, sin proxy, sin demás, y ya vemos lo que dura. Pero bueno, hace un rato ponía que eran 3 horas la que tenía de límite. Y luego, claro, a ver las operadoras. Si todas van al mismo lado, porque hay operadoras que hacen unas cosas, otras que no, otras que llevan otros ritmos, y de hecho hoy en día ya hay operadoras que ciertas páginas web, ciertos canales que son abiertamente piratería, ya están bloqueados de serie y otras no. Así que veremos.
En fin, que de ahí lo tenéis en telegram.me/fuera de series mientras nos dure y esperemos que sea mucho tiempo, y si no buscaremos la alternativa y ya veremos lo que hay. Y luego, evidentemente, en nuestra tienda, que a la vuelta de Semana Santa tendremos novedades, que lo estamos ahí calentando, y ya sabéis, fuera de series plus o plus o como queráis, fueradeseries.com/plus, ahí tienes toda la información para uniros y apoyarnos directamente para que podamos seguir haciendo todos los programas todas las semanas. Sabéis que tenéis todos nuestros programas, incluidos las entrevistas, que cada día estamos haciendo más sin anuncios, en el reproductor de podcast que queráis utilizar de forma total y absolutamente sin anuncios, como os comentaba, también un descuento permanente en la tienda Fuera de Series y el poder leer completos mis recomendaciones de todos los sábados y también mis artículos de los domingos, que le estoy cogiendo el gusto, porque voy a decir yo, Jorge me dice que ya estoy sacando la patita, que la tenía muy oculta en la parte política.
El domingo pasado fue terrible.
Este último
si protesta, vamos bien, amigo Sancho. Vamos bien.
Madre mía.
Porque voy a tener último... que escribir de pedra. Si llegáis a ver el otro, iba a ver. Ya me expulsaban de la profesión para siempre, lo que iba a hacer este domingo. Yo no sé si me lo guardé para el siguiente. En fin, que algo hay que escribir, que dar la guerra. Estamos para la batalla, estamos para estas cosas. También estamos, evidentemente, por hablar de todo lo que ha ocurrido en la última semana, empezando por premios Don Carlos. Hablaremos de los premios Alma, pero antes, los últimos grandes premios de televisión que quedan, en este caso los británicos, los BAFTA, la Academia de Televisión Británica, que recordad que da, por un lado, los premios de cine y, por otro lado, los premios de televisión, y estos son los que ahora tenemos las nominaciones.
Sí, sí. Bueno, pues como parecía lógico, antes de anunciar la continuidad de The Crown, ¿no? Habrá anunciado 3 o 4 temporadas más, me imagino, con lo que está pasando ahora en la monarquía británica. Bueno, pues The Crown ha acumulado el mayor número de nominaciones, 8 posibles galardones para la serie de Peter Morgan. Con lo cual, Netflix ha subido a 25 producciones. Ni más ni menos que, bueno, todo lo detrás, lógicamente, de la BBC, que para eso son sus premios, ¿no? Que ha sumado 65 nominaciones. Bueno, lo más famoso, por comentar algo, la mejor serie de drama ha sido para 2 de BBC One, Happy Valley, que lo hemos visto aquí, The Goal, junto con Slow Horses y Top Boy, de Apple y de Netflix. La mejor serie de comedia para Big Boys, de Chanel, y 2 de la tercera cadena de BBC, Dreaming While Wills Black y Such Brave Girls, y Extraordinary de Disney. Y la mejor miniserie, pues, ha sido 2 para la BBC, Best Interest y El Sexto Mandato, y luego Black Mirror y The Long Shadow de Sky Showtime y de Netflix se unen a ellas.
Muchos clates ahí, ¿eh? Sobre todo en las miniseries, muchos clates.
Sí, hay muchísima.
Y luego, pues,
la primera vez que España, yo creo que el 90% nos ha llegado aquí a España, que normalmente siempre, cuando hacían estos premios, se nos faltaban, y los que ha leído Don Carlos, la práctica totalidad la tenemos aquí. Alguna en Sky Showtime, alguna en Filming, alguna en Disney Plus, alguna en Movistar Plus, pero desde luego que la gran mayoría de ellas ya las tenemos aquí, evidentemente, de Crown, como siempre en Netflix.
Bueno, y luego en España, el Sindicato de Guionistas, Alma, ha entregado los premios a los mejores guiones de las distintas categorías. Han sido para Robot Dreams, para La Mesías, Poquita Fe, Upon Entry, Esta Misión Desmedida, Amar es para Siempre, El Intermedio y Saber y Ganar. Y además, un premio Alma de Honor para el Comité Negociador de la Huelga de Guionistas de estadounidense desde 2023. Bueno, la gala de guión que Carlos José estuvo a punto de ver, pero que tuvo que retirarse en ambulancia, fue conducida de nuevo por Yaiza Nuevero y Jaime Valera y se celebró en los Teatros Luchana de Madrid en un acto que congregó a 250 menos uno, 249 referentes del sector audiovisual de nuestro país. Votado entre cerca de un millón de guionistas.
Un millar,
eligiendo entre 449 obras que se estrenaron en España en el 2023. 142 montón, guionistas nominados, el 40% mujeres, y 25 obras para cine, televisión y plataformas.
Hay mucha producción. Del dato que venía, luego al final han sido 25 las que han entrado en esa fase, podemos decir, o entre las que se reparten todo, pero son muchas producciones, más de una por día, que hay imagen que entra todo, películas, todo, cortos, cosas de serie y demás, pero
de todo,
y programas. Son números más que potentes de la industria.
Y programas, ten en cuenta que ganó tanto el Intermedio como Isabel y Canal, que ganaba por tercer o cuarto año consecutivo. El Intermedio, que es precisamente donde Yaiza Nuevo escribe, los dos presentadores de la gala son dos guionistas, uno del Intermedio y el otro de la Resistencia, que está ahora también la noticia, que no la ha sacado de medio, lo podemos comentar, de a ver qué pasa finalmente, que parece que muchísimas presiones para el fichaje de Broncano rápido por parte de Televisión Española, pero es mucha pasta y no está nada claro. La situación de interinidad de la presidenta desde la dimisión del presidente anterior sigue sin estar nada clara. Debería, claro, tampoco la pueden quitar, porque quitarla significaría volver a pasar por el Congreso, que imaginaros lo que es ahora pasar un nombramiento de la presidenta o el presidente de Televisión Española por el Congreso.
No hay la más mínima posibilidad.
Vamos, imagínate, si además tiene que ser ratificada por el Senado, que no recuerdo ahora mismo si tiene que ser aprobada por el Congreso ratificada, imagínate lo que podría ser. Con lo cual, tienen que tenerla ahí. La única posibilidad que les quedaría es forzar la dimisión y que se lea elegida por alguna de las que va quedando, porque esto ya es plan 10 negritos. Tienes que hacerla entre las que hay.
Otro consejo.
Claro, veo a Conchi de presidenta de Radio Televisión Española.
Si es una posibilidad, empezamos ya a maquinar desde aquí, hasta donde lleguemos, maquinamos.
Así que esa es como está la situación actualmente. Sobre la gala, fue espectacular. O sea, yo lo comentaba de mira que me he comido galas de lo que queráis, porque claro, yo recuerdo, desde joven ya he ido alguna, pero desde que entré en la universidad y siendo delegado general, me he comido actos institucionales, lo que queráis, charlas, entregas de premios, historias, lo que queráis. Yo nunca he estado en una cosa tan divertida, tan ágil. Empezar con 5 minutos de retraso en este bendito país y terminar a la hora y media como habían anunciado, creo que es una cosa que he visto 2 veces en mi vida, una cosa espectacular. De pegarlo a todos los lados, muchos chistes de izquierda, por supuestísimo, pero le zumbaron un par de veces al gobierno de decir, oye, pues mira, no está mal la cosa. O sea, tuvo 2 o 3 momentos. Creo que ayuda mucho, y esto lo recuerdo que lo comentaba en su momento Dan Feinberg, que los premios que dan ellos de la reunión que tienen, de la agrupación de periodistas, lo que se reúnen, lo que llamamos la TCA, que siempre hablamos de ellos cuando es el tour de invierno de verano, pero que es una organización de asociación de periodistas. Su gala, durante un par de años se retransmitió y se decidieron que no se retransmitía y que eso permitía decir cosas allí sabiendo que no iban a sacar absolutamente nada, ni iban a contar absolutamente, o si lo iban a contar, pero que no iba a estar el clip, por así decirlo, en internet. Sí. Y se respetaba. O sea, yo creo que es la primera vez en la que yo he estado muchísimo tiempo en una sala en la que cuando la gente hablaba los móviles estaban guardados. Se sacaban después para hacer la foto cuando recibían el premio. Pero nadie estaba grabando en el resto de los tiempos. Que últimamente, aunque vaya a cualquier cine, que yo no estoy, no es que me prodigue mucho, pero voy y todo el mundo está con el móvil, eso no ocurrió en la gala. Chico, yo me entretuve muchísimo, me pareció divertidísima, como te digo, los galardones y las recepciones y los discursos estuvieron francamente bien. El de los sindicalistas americanos fue espectacular, Siste incluido, que te hicieron una broma por ahí en medio muy entretenida y muy divertida. El a ti te hubiese encantado, yo creo a ti especialmente, Nano, de decir, es que estos son dos sindicalistas profesionales. Estos son dos tíos que tienen su carrera y que luego, padre, de lo que decían del sindicalismo clásico de la Perkins y de lo demás, son dos tíos que trabajan, pero que además tienen aquí la voz que tenían de este tío ha dado discursos y habla delante de la gente y está acostumbrado a hablar delante de la gente. Pero vamos, te da una gana de decir a la barricada si lo que haga falta y coger ahí de la bandera y cogerte el pero vamos, total y absoluto, espectacular. Con una sola salvedad, que es una cosa que contó David Ambrosi al final de su discurso, que me la guardo por segunda vez escribo sobre ella, que es lo único que tuve yo. El resto estaban todo el mundo muy a favor, pero vamos, no voy a más.
La clase también, también juega muy, muy a favor, yo creo que son poquitas categorías, que quizás queda un poco tal, pero creo que el que sean poquitas categorías, sí, te da juego a que sea muy ágil, a que tengas...
Más ágil,
que
es, eso sí.
Sí, y que es gente que es que se dedican a escribir este tipo de cosas, con lo cual, pues lo que es una escaleta, mejor que ellos, imposible, por supuesto.
La charla del presidente del sindicato fue espectacular, además con un montón de referencias friki, porque este es uno de los nuestros. Tuvieron tres o cuatro intermedios de chistes de estas típicos que en los Goyas siempre es un puñetero desastre, por Dios que termine ya. Aquí fueron divertidísimos, de verdad espectacular. Y claro, luego yo se lo decía a Borja González Santolaya, que estuvo mucho rato con él, como podéis comprender, antes menos, porque está recibiendo a todo el mundo, porque forma parte de la Junta Directiva de Alma, después decir, ya no es que me haya gustado, Borja, es que además estoy en una fiesta en la que conozco el 80% de las personas.
Claro.
O las he entrevistado, o sé quiénes son, o las he admirado, pero el 80%
¿había, de las personas. ¿Había mucha prensa? ¿Había casi mucha prensa? Casi. Nadie.
Casi nadie. Yo vi a uno o dos. De los medios de comunicación de los gabinetes de prensa había dos o tres personas. Había, porque quien pone el dinero es junto a Alma, como suele ser el gran habitual, es la dama, y el resto eran todos guionistas, la gran mayoría. Algún director metido a creador, los Javis, por ejemplo, sí que estaban, que recibieron ellos el premio y cosas similares, pero lo que tenían eran guionistas, y además casi todos. O sea, por ejemplo, cuando fue a Mares para Siempre, que son creo que veintitantos en el listado, Ángel Agudo, por ejemplo, no pudo estar, me fastidió un montón porque fue el último que podía recibir, y él es el jefe de
diálogos,
el coordinador de guión. Además tiene dos partes, tiene un coordinador de diálogos y un coordinador de escaleras, que es la división que hacen normalmente aquí. Pero subieron como 14 o 15 personas, en Saber y Ganar igual. O sea, Saber y Ganar eran como 10, si miráis la nota de prensa, todos los que aparecen, y eso sí, estuvieron todos allí. Y el discurso estuvo muy bien también, porque además, claro, el Saber y Ganar era de Shaft, que murió este año, comentaron cómo las hijas han cogido las riendas de la productora para seguir adelante, se le iba también a la productora ejecutiva porque se jubilaba de Televisión Española, de verdad que estuvo muy muy bien. Es de esas cosas que si puedo todos los años escaparme, ya te digo yo que sí que me voy a escaparme sin ningún género de dudas.
Qué guay.
Jorge, vamos ya con el obituario. Teníamos varias cosas americanas y una, pues eso, las cosas que tiene que grabar el sábado, que nos hemos enterado hace unas horas, o hace apenas unas horas cuando estamos grabando esto.
Sí, ha fallecido Silvia Tortosa, padecía un cáncer desde hace un tiempo y además estaba apartada de la vida pública. Todo un icono y todo es un topicazo decirlo del Musa del Destape, pero es que es verdad, formó parte de esa época y fue una de las varias personas que...
Una de las grandes.
Que
y luego periodista fue...
Pero luego eso también presentó Aplauso, o sea, toda una institución en lo que es programa musical en España, y luego también apareció en series como Curro Jiménez, en Los Tales Joyas Manzanares, incluso en Farmacia de Guardia. O sea, una persona muy, muy incluso, y luego también hizo sus pinitos en Hollywood, porque hizo incluso Pánico contra Siberiano con Christopher Lee. Así que
recuerdo haberla visto aquí en Alicante, en Delfín, en el restaurante mítico de Alicante, el fuera, y entonces no había tanta cosa de ponerse fuera en las terrazas y tal. Comienza una paellica ella sola allí, por cierto, era más bajita de lo que yo pensaba, la mujer, y la saludé.
Una pena. A mí me parecía, de toda esa época del destape, la mejor actriz de todas, y una mujer espectacularmente atractiva. A mí siempre me ha parecido la más guapa, o la menos la que tenía algo de toda esa época del destape, con diferencia.
Y también ha fallecido gente con también carreras muy prolíficas. Por un lado, Emmett Walls, un actor también con una carrera larguísima, sobre todo muy, muy de secundario, salió en Blade Runner, salió en Ordinary People y también varias películas de los hermanos Coen. Ha fallecido a los 88 años.
Un secundario imprescindible, ¿eh? Yo cuando vi la foto de él, digo, madre mía, la hemos visto en 100 capítulos y cosas, ¿no?
En un montón de producciones. Luego también ha fallecido el guionista David Sedler, que fue el guionista del discurso del rey. Ha fallecido con 86 años y además se llevó el Oscar por esta producción. Y luego también un rostro menos conocido, pero creo que bien se merece la pena este homenaje. Grant Page, un doble de acción australiano que estuvo en, pues la gente consigue meterse ahí la cabeza, al final hace un montón de cosas, de hecho más de 100 títulos los que tiene en su haber, quizás el más conocido pues Mad Max, sin lugar a dudas. Ha fallecido con 65 años, que a ti se eleve a todos ellos.
Que a ti se eleve a todos ellos, y especialmente a Silvia Tortosa, de verdad que me ha sido un shock
un palo
cuando lo he leído. Y tuvo una vuelta hace unos años, y siento, como decía Jorge, llevaba un tiempo retirada y veía que eso, algún problema de salud desde luego tenía que ser. Vamos ya con todo el contenido de hoy, don Carlos. Arrancamos hablando del conglomerado de Amazon y dos producciones de Prime Video en nuestro país.
Sí. La primera es una segunda temporada. La segunda temporada de Cita en Barcelona. que va a comenzar su rodaje, pues lógicamente, pues en Barcelona. Es una serie basada, pues, en el formato de City de Barcelona, que ya en la primera temporada, pues, ofreció un abanico enorme de actores y actrices, de Carol Wally, Nasir Sandía, Bruna Cusí, Verónica Chegui, Ana Castillo. Bueno, pues todas estas, en esta segunda temporada, pues volverán a narrar, pues, esa historia de cuando dos personas, al margen del internet, al margen de la tecnología, pues se ven y cómo entran en juego, pues, los miedos, los secretos, las expectativas. Cada episodio narrará dos citas y, pues, los personajes se mezclan, se entrelazan, se cruzan en una mirada curiosa. Serán 6 episodios que serán producidos por Filmax. Y luego
me la también del por la nota de prensa, que Pau Freixas está menos metido, ¿no?, en esta segunda temporada que en la primera.
Aparece como productor ejecutivo, pero ni como guionista ni como director. Yo creo que estaba con
la película. Aparecieron un montón de actores, recordar, una variedad enorme.
Sí, sí, eso sí. Eso sí, el reparto es el que quiera, básicamente.
Bien, y luego, claro, si tu estreno ha sido el de una serie original española más visto, si figura entre los 10 títulos más vistos en Prime Video en 120 países, desde Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, India, México y Australia, pues es lógico que haya segunda temporada. Y claro, Reina Roja tendrá una segunda temporada en la que tanto Victoria Luengo como Hobby Cucherán retomarán sus papeles protagonistas. Estará basada en la novela de Juan Gómez Jurado, Loba Negra, y estará disponible para todos los países. Desde luego, la serie ha cautivado al público español, a mí no tanto, pero sí que se ha convertido en un éxito rotundo y pues avanzará dentro de este universo que se creó.
Ya no solamente aquí, sino internacionalmente. O sea, yo creo que el de aquí podía más o menos preverlo, aunque nunca sabes cómo va esto, pero que iba a funcionar como está funcionando con el top 10 en 160 países, creo que decía la nota de prensa. Eso yo creo que sí que no lo esperaban bajo ningún concepto. Y además aquí recomendaros la entrevista, que la tenéis disponible en el canal de YouTube y también en formato podcast, ya sabéis, en Gran Angular, que les hizo Juan Francisco Bellón tanto a Juan Gómez Jurado como a las showrunners, realmente a Muguruza, a Yolanda Muguruza, que realmente es la responsable de llevarlo adelante, y él lo reconoce ahí. Una entrevista larga y placentera de alguien que además es amante de los libros, como es Juan, porque yo he leído algunas de las cositas de Juan Gómez Jurado, pero no muchísimas más cosas. Jorge, vamos con el grupo MC, y ahora es cuando silencio yo, porque esto me da un hambre cada vez, y ahora mismo tengo bastante hambre y ganas de dulce, que no he comido nada de dulce después de comer.
Pues una producción nueva de estas cosas que hace Canal Cocina, y que siempre tiene su puntillo, y seguro que esto merece la pena acercarse. Dulces con historias. En este caso, pues atípica, vamos a decir, atípica producción de Canal Cocina, de visitando, estableciéndose más. En este caso, centrado en confiterías y empanaderías centenarias. O sea, que han ido pasando varias generaciones de una misma familia. Y bueno, pues eso. 10 episodios en los cuales se irán yendo a varios de esos establecimientos por todo el país, mostrando algunos dulces típicos que se hacen en esos establecimientos, y sobre todo, pues, por general, en esa ciudad, de todo un poco. Hay en Madrid, en Tarancón, en Guecho también, en Teruel, Sevilla, Valencia, un montón de dulces. Y bueno, lo comentaste tú en streaming, lo comentaste todos uno tras de otro. No me sabía que lo digamos, pero un poco tarde, a las 11 de la noche, aunque luego habrá
Canal Cocina. Canal Cocina, no sé por qué, está ahora haciendo los estrenos.
Quizá por evitar el que, es decir, yo creo que esto es un programa que si lo ves, te hace gracia, lo ves, pero si está pegándose con una serie, con otra cosa, que el quizás de estreno, pues igual es más complicado encontrar ahí el luego es fácil, luego si estás escuchando en MC Select, bajo demanda, y si no, un montón de pases seguro, sin problema ninguno.
Sí, al menos a cada cosa le pegan 3 pases, uno a las 11 de la noche, luego otro a las 2, luego al día siguiente, pero normalmente el primer pase suele ser a las 8:30, o por ahí luego ya era a las 11:30, y ahora en cambio ya han puesto a las 11 el primer pase de todas las cosas que hacen ahora.
Don Carlos, vamos con Apple TV Plus.
Bueno, pues Apple ha enseñado la primera imagen de The Big Cigar, La Gran Fuga. Es una miniserie protagonizada por André Holland, que bueno, contará la historia del líder de los Panteras Negras, Huey P. Newton, y en 6 episodios, con su fuga a Cuba. Bueno, fue una se estrenará el 17 de mayo con dos episodios y luego cada viernes un episodio. Y bueno, pues estará basado en el reportaje de Joshua Berman Argo, en la historia real del cruce de la revolución de Hollywood y la revolución social, y cómo escapó con un plan increíblemente elaborado, apoyado por el productor de cine Bert Schneider, y en el que todo lo que podía salir mal, salió mal, o casi todo. Sin embargo, la historia es real. Un cliffhanger muy, muy, muy llamativo, ¿no? De esta producción.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Sí, señor. Una cosa divertidísima, y a mí Andre Holland sabéis que es un actor que me fascina. Yo lo he visto en varias cosas. Lo comento todos los años con mis alumnos, High Flying Bird, que es una película que hizo Steven Soderbergh, rodada con iPhones de la época. Quiero recordar que eran iPhones 10 o iPhone 11, sobre el mundo y las bambalinas detrás del mundo del baloncesto, que la tenéis disponible en Netflix desde hace ya 4 o 5 años, y a mí es un tío que me gusta muchísimo siempre que interpreta. Jorge, vamos con Disney Plus, que tenemos un porrón, pero un verdadero porrón de noticias esta semana.
Disculpe, pues, decía, lo de Pantera Negra no es tampoco... Y mira que son conocidos y es una cosa un poco anómala de Estados Unidos. No hay tanta producción sobre ello, no hay tanto material sobre, al menos en ficción, quizá tú cuéntales sí. Yo creo, y creo que el mejor retrato de ellos es ese capítulo tan maravilloso de The Americans, en el cual sale la relación que tiene ella con la pantera. Parece muy, muy, muy chulo ese capítulo. Y bueno, en Disney Plus tenemos un montón de estrenos, un montón de fechas y de novedades. Bueno, ya tenemos fecha de por fin definitiva de estreno de Doctor Who, este paso a Disney Plus. Y de hecho lo curioso es que se va a estrenar el 11 de mayo antes que en el Reino Unido, que es donde se va a emitir la BBC, si no me equivoco, en provincia. 11 de mayo nos llega el que será esta nueva temporada con el 15º Doctor, si no me equivoco, que va a interpretar en Cuti Gadwa. Luego varias producciones, voy por las fechas de estreno que ya tenemos. También Star Wars de Acolyte, la serie de quizá junto con Skeleton Crew, la que más es misteriosa, la que menos se sabe de ella. De repente sacaron el anuncio de que iban al día siguiente a sacar el tráiler y la fecha de estreno. Ya tenemos coincidido el 5 de junio, enclavada 100 años o varios cientos de años antes del episodio 1, con el Consejo Jedi, en el periodo de la Alta República, con mucho tono de thriller, mucho tono de investigación, y al menos el trailer está muy, muy bien. Luego veremos cómo funciona, pero este yo creo que a todo el mundo llama atención, y creo que si le están cuidando tanto, por algo será. Y luego dos producciones nuevas. Por un lado, Lucrecia, un crimen de odio, y me parece muy chulo que hagan esto, unos casos quizá el menos conocidos, pero tuvo muchísima importancia, que fue asesinato hace 30 años de esta inmigrante dominicana a las afueras de Madrid, además a tiros en una discoteca, y el que está considerado, por cómo el tratamiento y por cómo ocurrió todo, como el primer crimen de racista que hay documentado y que luego se fue como tal en España. Y creo que está muy bien que hagan este documental, este homenaje. Y luego, Regreso a las Sabinas, toda una sorpresa, la primera serie de emisión diaria hecha por Diagonal Televisión, que además lo curioso es que ha sido justo la semana que ha sido la fiesta y la celebración del 25 aniversario de Diagonal, y no me extrañó mucho que no aprovecharan en ese momento para anunciar esto, pero algo debe haber pasado para que se haya esperado unos días después. 14 semanas se va a estar emitiendo de lunes a viernes con capítulos de creo que son 30 o 40 minutos y esto es lo más peculiar, empezarán en creo que es en octubre y ya están todos grabados, que es lo que más me llama la atención. Parece que eso quizá era un encargo para otro sitio y que luego al final tengo que a cambiar, porque me extraña mucho que haya tanta diferencia de tiempo y que no creo que sea normal, y sobre todo el coste económico de hacer esta serie, de hacer tantos episodios sin tener que todavía salida, seguro que tiene una historia peculiar. curiosa esta.
Que se lo intentasen. Es decir, aquí lo lógico sería pensar que esta es una de las cosas que propusieron a Antena 3 para sustituir al Mar para Siempre. Yo intentaré enterarme de cómo está la cosa. Uh-huh. Eso es lo que yo creo que le presentarían varias ideas y ya está. Y luego a partir de ahí lo llevarían. Yo no creo que se metiesen a rodar por mucha pasta que tenga, ya no Diagonal, sino Batillay, que es la gran conglomerado europeo, claro, del que, al que vendieron la compañía hace un tiempo. Se vaya a meter a hacer una serie diaria, que como dice Jorge, cuesta dinero, hacer los escenarios, contratar los mucho actores dinero y todo el equipo, que al final estamos hablando de 200 personas ahí dentro sin tenerlas a la salida. Creo que el proyecto sí que no descartaría que esto no fue un proyecto inicialmente para Disney, sino que fuese un proyecto para su cliente habitual, que es A3Media. A3Media decidiese coger la otra serie que vamos a tener dentro de nada, Sueños de Libertad, si no recuerdo mal cómo se llama, y que a partir de aquí es la llevasen a otros sitios. Yo creo que la llevarían primero a Televisión Española y a Mediaset. Y chico, pues lo pruebas, y por qué no, si Disney está haciendo cosas distintas y quieren coger, pues bienvenido sea, a ver qué tal funciona. Pues mira, más abajo, más salida, y a ver si se consolida. Yo no descartaría que esto realmente pueda ser un producto que pueda funcionar bien en una plataforma al que tengas una serie diaria. Sinceramente, no creo que sea una locura. A ver qué tal les salen los números y a ver qué tal quedan de contentos. De Acolyte, lo que tenemos es una serie que se nos traslada donde parecía que iba a tener lugar la trilogía de Benioff y Weiss, cuando en su momento se anunció el fichaje de los directores, de los creadores de Juego de Tronos o de los adaptadores de Juego de Tronos a la televisión. Parecía que se lo querían llevar también a esa época de la Alta República, una época que no se ha contado prácticamente nada en audiovisual, alguna cosita en series de animación, pero poquita cosa, pero sobre la que sí hay muchísimo libro y especialmente cómic.
Novelas, ¿no?
Eso realmente es el trasfondo. Yo tengo muchas ganas de ver esta serie, a ver si es la nueva Andor y no el nuevo Obi-Wan, a ver exactamente en ese péndulo donde se encuentra esta nueva serie de la co-creadora en su momento de Muñeca Rusa. Don Carlos, vamos con Movistar Plus y una serie que tengo muchas ganas de que veáis vosotros, yo no, vosotros.
Parece muy curioso y además así a lo mejor logro entender algo de arte moderno, no sé, en fin, veremos a ver. Bueno, se estrenará en abril una serie que se llamará Bellas Artes, creada por Gastón Durpat y Mariano Kohn con el guión de propio Andrés Durpat. Bueno, pues eres un gestor cultural y una persona conocida en el mundo del arte, culto, sofisticado, poquitín engreído, eso sí, y consigue en un concurso ser nombrado director de un importante museo de arte contemporáneo en Madrid. Una vez que estés en ese cargo, pues tienes que afrontar pues presiones políticas, problemas gremiales y alguna que otra locura de las exposiciones y de los artistas de este mundo moderno tan curioso. Un gran elenco de actores, entre los que yo destacaría de luego una participación especial del monstruo de José Sacristán.
El trailer es brutal. O sea, el trailer, el momento. Hay un cadáver de un animal, no sé qué. Y esto que. Va a empezar a ponerse malo y es lo que hay. El tío alucina.
La serie.
Por cosas del arte moderno.
Oportunidad, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de verla ya. Entrevistamos este pasado lunes a los hermanos Durpat, porque Kohn no pudo estar, pero estuvo tanto Andrés Durpat, que es quien escribe los guiones, porque eres director de un museo de arte moderno en Buenos Aires. Así que imagínate el que señala, el que es director de un museo de arte moderno y además en Argentina. O sea, imagínate el invento. Wow. Está rodado todo en Madrid, es un museo ficticio que se llama el Museo Iberoamericano de Arte Moderno. Está protagonizada, aunque es una serie muy coral, como suele tener todos los con otro actor argentino mayor. Juan Fran les preguntaba de quién tienen las personas mayores para que os gusten, que es Óscar Martínez, a que yo sé que he tenido que ver alguna otra cosa, pero donde realmente he disfrutado con él ha sido recientemente en Galgos, que está maravilloso. Es decir, si os gustó el encargado, o quizás a nada es el que más se parece al personaje, que te interpreta Francela en Nada, es lo que más se le puede parecer. Yo me he muerto de risa. A mí Nada me pareció muy divertida, pero al final me pillaba un poquito más lejos, ¿no? Esta no. Sí. O sea, yo he conocido esas cosas. Y yo no estoy en el mundo de lo que decía, yo no conozco el mundo del arte moderno, pero el mundo de la administración, el
pero
mundo
locuritas,
de
esta,
el de mundo la de las decisiones,
ese cosa, ¿no? Me lo conozco. Hay una cosa que cuenta con unos libros al principio, digo, esto no, pero una primo hermana de estas, yo me la conozco, no me la he contado, la he visto. La he visto en el despacho de un diputado autonómico, de un diputado provincial, pero esta la he visto. Es divertidísima, entretenidísima, yo creo que va a gustar muchísimo a los todos, y papá, y yo creo que Don Carlos va a ver de, y esto me pasó con este sitio, y este me pasó, y Jorge, vamos, de, y esto en Bruselas era así, y esto era así. Es divertidísima.
Lo más importante,
y tiene pinta de que...
¿Le diste el recado de Corbacho para la tercera temporada de Cargado, sí, o no?
Se lo di.
Cuéntalo, fue muy divertido. Muy divertido.
Pues si escucháis la entrevista que tuvimos con José Corbacho, sabéis que nosotros en las entrevistas siempre le preguntamos a la gente qué es lo que han visto últimamente, que le gustase o que pueda recomendar. No me acuerdo qué recomendó primero y luego dijo, y lo que estoy flipando y me fascina es El Encargado. Yo, si esta gente me permitiese, aunque sea hacer un personaje secundario de fondo, yo me pago el viaje a Argentina, hago lo que haga falta, ver Buenos Aires. Y Juanjo le dijo, hombre, si quieres se lo decimos ahora. ¿Cómo? Es que los entrevistamos en 10 minutos.
Muy, muy latente.
¿Qué? Que sí, que sí, que sí. Y tu hermano, como es, pues los entrevistó. Tenía, además, no lo puse evidentemente, pero le grabé ese trocito y se lo mandé a la representante para que se lo mandase a él. Es decir, pásale por favor esto a José Corbacho, que me lo ha pedido bueno, para que vea que lo hemos hecho. Así que se lo mandé. Bueno, eso.
Aquí, haciendo labores.
Y por cierto, que tiene una
presentación. Haciendo labores de intermediación.
Así que,
claro. Fuera de series, agencia de
aprovechamiento. Ya está. Uno de estos sirve para esto.
Algo
como tenía, como sabéis que hago siempre en la comedia de seguridad, en la grabación de la entrevista, ¿no? Del audio hijack, le mandé esto, claro. Y mándoselo, por favor. Ya está. ¿Cómo eres? Mujer, yo lo que haga falta. Aunque además, es que estuvo tan, tan amable José Corbacho, de verdad. De
sí, esas entrevistas, qué guay entrevista. Nosotros, muy, muy chula.
Y es raro que salga una entrevista torcida. Puedes tener alguna en la que te cuesta entrar o que la gente está más acostumbrada al canutazo de 5 minutos o la entrevista rápida de radio. Y nosotros desde hace un tiempo queremos hacer una cosa distinta y al final como mínimo media hora que la gente hable. Y yo creo que si escuchas el tipo de entrevistas que solemos hacer, primero, son entrevistas con creadores, que no son con actores, que al final yo creo que te pueden aportar muchísimo más, con gente que al final va a hablar de lo que les ha costado años de su vida. Yo creo que esa gente siempre va a querer hablar de sus cosas, que están al principio mucho más encorsetados porque ya tienen los 5 minutos de entrevista de televisión, de entrevista de radio o de entrevista de periódico, y cuando empiezas a preguntar otras cosas se empiezan a abrir. O sea, yo las entrevistas las cortamos porque al final siempre las solemos encajar a los 45, los 30, 45, pero sistemáticamente nos pasa, y en algunos de los casos lo podéis oír de, ah, pero ya se ha terminado, pero si nos seguimos hablando lo que queráis, ya, pero es que luego la jefa de prensa me mata, ¿qué quieres que te diga? Esto es lo que hay. Nos pasó con Chicote recientemente, nos pasó con Juan Gómez Jurado recientemente, sí. Se ha pasado varias veces. Y aquí Corbacho estaba encantado, de verdad, y era un tío, claro, que lleva 30 años en televisión. Es que estuvo en La Cubana, es que yo creo que recordarlo, haberlo visto en su momento en alguna de las representaciones, yo no, por edad no vi Cómeme el Coco Negro, pero sí que he visto después alguna de las grabaciones que hicieron en Televisión Española, yo recuerdo haberlo visto en casa de papá y mamá. Entonces, claro, es que lleva toda la vida en esto, es que Juanfran lo conoce por toda la parte de TV3, y es que Homo Zapping, yo recuerdo verlo, porque todos veíamos Homo Zapping hace 20 años.
Claro.
Entonces, a mí
y ahora me sale encanta, hasta todo lo que sea. A media mañana... haciendo cosas en Televisión Española de medio gastronomía. Es incombustible.
Muy a favor de José Corbacho, de verdad, muy fan, ya lo era antes y después de la entrevista, que estuvo muy tremendamente amable y tremendamente cariñoso, y yo creo que se nota también en la entrevista, ¿no? Y al final es dejarles hablar, si es que lo que queremos es escucharles y que nos cuenten qué es lo que ha ocurrido. Jorge, última cosa, porque como íbamos a grabar el sábado, tampoco quería sobrecargar mucho la agenda, que hemos hablado mucho durante toda la semana, y ya sabéis, en la newsletter, que además Jorge había estado al pie del cañón, yo me salté un día como cuando me voy de viaje, pero Jorge estuvo ahí el jueves, que además fue el día que más noticias hubo, con diferencia, newsletter.fuoradeseries.com. Para suscribiros de forma absolutamente gratuita y recibir todos los días, de lunes a viernes, vuestras noticias o las principales noticias del mundo audiovisual. La noticia en cuanto a industria, sin duda, para España esta semana es la confirmación definitiva de la fecha de desembarco en nuestro país de Max.
España y Europa, porque en esta primera avanzadilla viene España, llega a Portugal, llega a los países nórdicos, Europa del Este y Europa Central. Lo único antes es, de momento queda pendiente, creo que es Francia, Bélgica, Holanda, Países Bajos, en esta primera oleada. Ya tenemos fecha, 21 de mayo se va a hacer el cambio va a ser automático, las aplicaciones se actualizarán, cambiarán de HBO Max a Max, de tener el tono morado a tono azulado. Los perfiles y las cuentas se van a migrar automáticamente, con lo cual el historial de visionados y todo esto se mantendrá. Y luego, para darle un poco de azúcar y aprovechar el anuncio, pues también han dejado caer que la fecha de estreno, el gran estreno que van a tener, va a ser La Casa del Dragón, que va a llegar al final el 17 de junio, lo cual es mienten, porque iba a decir primero fueron en verano, con lo cual técnicamente no va a llegar en verano, sino justo final de primavera, pero yo creo que aquí han avanzado porque quieren que esto se vea cuanto antes, y luego que también van a emitir en streaming, que yo creo que ya lo sabíamos, los Juegos Olímpicos de París, sí. Aquí lo podemos ver en la radio española, pero ellos la parte de stream la van a tener. Y luego, pues lo que pasa es que todavía dudas, porque sí que han soltado bastante información, pero luego algunas cosas todavía está quedando pendiente. Lo más importante que no sabemos en los precios, no sabemos los precios de los planes, y tampoco sabemos qué ocurre con la gente que se acogió a la oferta inicial de HBO Max con su, de, con su embargo de, del 50%. Veremos qué pasa. Luego los planes, por los que conocíamos básicamente de la edición estadounidense aquí, pero sin conocer los precios, que además sean distintos en función del país, que es una cosa un poco peculiar, pero que, y que seguramente le mandan ampollas. Y de hecho esto, la UE, pasa que la UE también está en otras
no cosas, le gusta pero mucho, ¿no?
Esto del mercado... Lo del mercado digital único no debería, o sea, esto va a chocar totalmente, pero bueno, en fin, que ellos hagan lo que sea, si luego llega un juez de nacional y les mete mano, pues es lo que hay. Plan básico con anuncios, con lo, que lo sabemos, que va a ser el más barato, pero que aquí no va a estar disponible, de momento, que es una cosa que también dices tú siempre, el que mucho juego con los anuncios, pero claro, los anuncios, alguien tiene que tener algún comercial que los venda y que los coloque, y me parece que le ha pasado esto, que han llegado, no han llegado a tiempo, o todavía no tienen suficientes anunciantes, y antes de salir con un anuncio que es de 1000 veces, pues han decidido no salir, o igual están esperándose a tener cifras, y entonces cuando tengan las cifras es cuando empezarán la oleada a buscar, pero también no es buena época tampoco para esto. Yo creo que este tipo de campañas mejor empezar a trabajarlas en septiembre para el resto del totalmente año. Bueno, el más limitado, dos simultáneos, no se puede descargar nada porque hay los anuncios, calidad únicamente de Full HD y chimpún. Plan estándar, que es el habitual, que está ahora mismo, dos conexiones simultáneas, Full HD, 30 contenidos hasta el que se pueden ver de modo offline, y luego el plan premium, que será el más caro, es el que viene de cuatro dispositivos, calidad 4K y sonido Dolby Atmos allí donde sea posible, 100 contenidos para descargar, ya son 5 contenidos para descargar, desde que se largo el vuelo que tengas que coger para que te haga falta 100 contenidos, y luego un añadido, un complemento, que ese es el primero, imagino que esto más antes, incluso habrá alguno de otro más, que le llaman complemento de deportes, que lo puedes coger con cualquiera de esos planes, incluye Eurosport 1 y Eurosport 2, la señal lineal, y luego van a incluir retransmisiones deportivas en directo, que cambiarán, dependerán de cada país. Lo que sí que hay donde tengan derechos podrán hacerlo, donde no tengan derechos no podrán hacerlo, pero bueno, lo que sí que parece que los comunes serán los grandes slam de tenis, las grandes vueltas de ciclismo y también las 24 horas de Le Mans, y creo que también en algunos casos la UFC, que es el
esa es
este rollo de las artes marciales mixtas, si no me equivoco, que bueno, aquí, como tenemos ahora mismo el campeón este, no sé qué categoría, pues está siendo bastante pegada.
Ese es el gran contenido que tienen deportivo con los derechos en nuestro país, después de Leto Curia ganar aquí, y más aún dar aquí para Alicante, y la revolución que está siendo, sobre todo entre los jóvenes, que es un deporte que se está siguiendo muchísimo allí.
Sí, sí.
El resto, como dice Jorge, todo dependerá de acuerdos. Es un complemento que ya se está en Estados Unidos, donde todavía no han empezado a cobrar. O sea, allí se costaba, gratis, yo creo que eran ¿no? $10 o $12, pero lo pusieron gratuito durante unos meses. La idea inicial era empezar a cobrarlo en este mes de marzo, que es el March Madness, siempre lo pronuncio fatal, March Madness, esa final de bracket, de final, el rollo como si fuese un torneo de tenis en el baloncesto universitario, tanto masculino como femenino, porque el femenino está cobrando muchísima importancia en el baloncesto también en Estados Unidos, y juegan un día chicas y otro día chicas. Y todos esperábamos, o todo el mundo en Estados Unidos decía, esto es para captar aquí y este es el mes que van a cobrar, y todavía no han empezado a cobrar. Dependerá de los derechos que tengan. Yo creo, y se avecina, que aquí llegará un acuerdo con DAZN y o Movistar Plus. Yo creo que van a tener un acuerdo para los motorcitos y para los cochecitos, casi seguro. Para el fútbol, que es la gran panacea, veremos
algo. Y con la audiencia nacional.
Claro,
y con otra, la audiencia nacional, pero, para que no lees.
Para que no haya problema ninguno. Ahí está. Pero yo creo que aquí un acuerdo con DAZN, igual que llegó DAZN con Movistar Plus, lo vamos a tener sin duda. De luego, lo que necesitarían tener aquí sin un género de duda es el fútbol, que hace 2 años te diría es imposible. Con la nueva Movistar, yo no lo descarto. Más aún sabiendo que puedes contratar, que tienes Warner incluido dentro de Movistar. Entonces, yo no sé si esto será la otra cara de la moneda del acuerdo. Que al final, Movistar haya integrado Max dentro de para sus clientes y a cambio Max pueda llevar parte del deporte. No sé si el fútbol, a lo mejor es el canal Golf, a lo mejor es el baloncesto, que tiene todos los derechos ellos, a lo mejor es alguno. Yo no descartaría que si no ahora en septiembre sí se empieza a anunciar qué había detrás de ese acuerdo que permitió integrar hasta ahora el contenido de Warner Media y a partir de mayo el contenido de HBO, de Max, perdón, como hay que decirlo ahora ya, dentro de Movistar Plus.
Creo que Orange sí que ha anunciado ya, ¿verdad? Que incorpora a Max en su oferta.
Sí, la tengo, es que salió unas horas después de cuando hice el guión y la tengo pendiente de anunciar el lunes, lo comentaremos en streaming, lo que ha dicho Orange ya que va a aparecer. Movistar no ha sacado nada, es cierto que la fecha, excepto para los jueces estrella de la Audiencia Nacional, trabajar el viernes de Dolores no es lo más habitual que suele ocurrir en Madrid, con lo cual Movistar Plus no ha mandado ninguna nota de prensa. Yo igual mandan algo el lunes, o si no, yo esperaré la siguiente. Igual lo mandan, como además ellos tienen que decir que la integran y todos los cambios, igual lo mandan. Pues no lo sé, ya veremos algo más. Y lo último que tenemos, Jorge, antes de ir con la programación, es casi evidentemente como corresponde a la Semana Santa que tenemos la semana que viene, es hablar un poquito de renovaciones, creación guillotina, y en este caso, como es, resurrecciones, reboots y otras hierbas, que tenemos dos, señores, dos ni más ni menos.
Sí. Ya se había rumoreado esta, pero ya está confirmada que va a haber una secuela de Los Magos de Waverly Place, la serie de que en su día lanzó este dato a Selena Gómez, y bueno, será una continuación, y de hecho tanto Selena Gómez como Devin Henry van a volver, creo que durante el primer episodio o los primeros episodios, como un poco acompañar esa continuación, que creo que es un detalle, está bastante, tanto por parte de la cadena como por parte de ellos, el decir, bueno, lo bien, esto nos ha venido muy bien a todos y a todas, así que menos pues, en la manera de santificar, vamos a decir, ¿no? De darle visto bueno a esta continuación. Y luego otra que también se dejó caer un poquito ahí la posibilidad, y ahora ya parece que se confirma, aunque no es oficial, pero sí que, como decimos siempre, si esta noticia se filtra o se comenta es porque está mucho más avanzado que pensamos. Una secuela también de New Amsterdam, de la serie dramática esta del hospital público, y además que lo que hará es, si visteis el último episodio de la última temporada, se ve como que hay un salto en el tiempo en el cual la hija de Max, del director médico, asume el rol del director de médica del centro 30 años después, con lo cual dejan caer las posibilidades que puede dar la inteligencia artificial, la nueva tecnología a la hora de investigar, lo cual, pues, ¿no? Al final es una continuación de la serie, pero con esa variante, no es ciencia ficción, quizás yo creo que es una cosa demasiado exagerada, pero sí que cosas que se están tratando ahora mismo, que se están investigando ahora mismo, pues ver cómo podría funcionar, cómo podría estar. Creo que es interesante la premisa. Creo que es un acierto porque es, pues sí, eso, otro drama médico más dentro de lo peculiar que era de Amsterdam, que era un poquito distinto de otros, y esto como que es una novedad. Yo no recuerdo que hayan utilizado ese recurso.
Y además, recuerdo perfectamente ahora lo que dices tú, la última escena del último capítulo, cómo abre el arco para la hija. Pues yo soy la hija de...
Este es un proyecto que tenía que dar muchísimas alegrías a gente que yo conozco aquí en España, porque esa serie funcionaba espectacularmente bien aquí.
Totalmente,
espectacularmente
muy bien. Y ya muy, muy amable. A mí me gustó. Mira que tampoco es un género que me gusta, pero esta serie tenía algo especial que sí que me... Y hay momentos muy trágicos, muy dramón y muy tal, pero parece que estaba muy, muy bien hecha. Incluso se recuperó a la salida de algunos personajes porque los actores tuvieron que apartarse un poco de la interpretación debido a circunstancias personales, y se supo también mantener el tipo. Muy bien, muy, muy contento con esta noticia.
Sí, señor. Vamos a ver cómo funciona la cosa y qué evolución tiene. David Henry, por cierto, que parece que sí que va a aparecer en el resto de los episodios como el padre de los que heredan ahora y van a ser magos, van a ser nuevamente chicos jóvenes como suele ser habitual en Daniel Channel, y parece que el padre de ellos es Henry. Selena Gómez, evidentemente, está en otras cosas, y ahí sí que va a aparecer en el primer episodio, igual al final de alguna de las series y poco una cosa más. Vamos ya, como os decía, con los estrenos de la semana. Una semana muy marcada, evidentemente, por Semana Santa, con algún estreno interesante en ese sentido, como serán los elegidos. Pero arrancamos, don Carlos, con una serie documental que tenemos este lunes 25 de marzo, procedente, como no, de Movistar Plus.
Sí, 4 episodios desde el lunes 25 de marzo para una serie que yo creo que promete mucho, Narcocirco. Durante 3 años, un periodista, Romain Bolzinger, se infiltró ni más ni menos que en el cártel de Sinaloa, en México, una de las organizaciones más peligrosas del mundo. Consiguió entrar en su laboratorio, descubrir sus secuestros, conoció a los sicarios, escuchó las historias y, pues gracias a él, conocemos a ex socio, el abogado, la gente víctima del narcotráfico, conocemos cuál es el papel de las autoridades mexicanas, las zonas de la prosperidad del cártel de Sinaloa y qué sucedió realmente con el Chapo Guzmán. El Narcocirco, pues, intenta revelar los mecanismos financieros y políticos que hay detrás de esa gran industria global que es hoy en día el narcotráfico, que es demasiado grande y poderosa para ser desmantelada si es que no es una farsa la lucha contra la droga y desconocemos quién controla aquel y si los estados son cómplices de los narcos.
Jorge, vamos con el martes 26, que tenemos 3 cositas.
3 novedades, 2 documentales en el caso de Movistar Plus. Uno, Jan Ulrich, la etapa más dura, pues sobre el ciclista, y otro, Attenborough y el monstruo jurásico, que pues podéis imaginar, pues eso, un documental de Attenborough sobre Attenborough y sobre el dinosaurios y demás. Y luego, quizás esto es lo más importante, es la segunda parte de Sangre y Dinero, la serie francesa de Filmin, sobre la estafa del IVA en las cuotas del carbono, que a mí la primera planta me ha gustado muchísimo, y está seguro que voy a estar ahí sí o sí el martes para verla.
Sí, esto, en lo de Attenborough, tengo unas ganas locas de verlo desde que lo anunció en su momento la BBC, porque fue cuando desenterraron un fósil del dinosaurio, que es como lo denominaron, y empezar a investigar, que era el dinosaurio más grande del que se había descubierto ningún fósil, y este tengo la fecha ya puesta, si no ese martes, miércoles o jueves, pero con Charlotte, ya te digo yo que me voy a sentar en el sofá para verlo, porque tengo unas ganas locas de ver este documental desde que se anunció en su momento, y en fin, que Attenborough nos sigue dando muchos documentales, el hombre está muy mayor y no quiero que sea nunca el último, así que ahí vamos a estar viendo todo lo que sea. Don Carlos, miércoles 27, dos cositas nuevas también.
Bueno, nos vamos a Netflix, que estrena una serie, que así sea, pues tres empresarios que están llenos de dudas, que eso sí que pagar impuestos, no como otros, ¿no? Bueno, pues llevan a cabo una estafa bastante complicada y muy curiosa, porque ni más ni menos que es en un templo budista, porque quieren cancelar a tiempo pues un pequeño préstamo de nada que tienen pendiente ahí. Y luego, en Movistar Plus, Teresa, pues un biopic sobre la Santa Teresa de Jesús, con una versión bastante actualizada, bastante moderna, de la gran santa abulense.
Jueves 28 de marzo, Jorge, Jueves Santo, tenemos dos cositas en Movistar Plus.
Dados en Movistar Plus, por un lado, una película para infantil, Clifford, el gran perro rojo, una película, un perro de color rojo gigantesco, que cuanto más le quieres, más grande se hace, pues de cara al público infantil. Y luego, el estreno de The Chosen, la cuarta temporada de esta serie, que cuenta un poco la vida de Jesucristo y acompañantes varios, con ese tono un poco distinto, y que bueno, que está funcionando muy, muy bien en todo el mundo.
Un fenómeno mundial. Pero un absoluto fenómeno mundial, absolutamente impensable desde que se estrenó y lo que le queda, desde luego. Viernes de Santo, Don Carlos, sí que tenemos un porrón de cosas de cara, pues evidentemente para el fin. Sí,
hay muchísimas cosas, vamos a seguir un poco de orden. En Disney, el estreno de Madhu, el sueño de un bailarín. Bueno, pues cuenta la historia de un 12 años, Antoni Madhu, que de practicar descalzo en las calles de Lagos a actuar en un escenario de Inglaterra y cuenta la historia de este chico que abandonó su hogar en Nigeria para estudiar en una de las escuelas de ballet más prestigiosas del mundo. Es una historia de valor, de crecimiento, de obstáculos, con complicaciones y de encontrar su lugar. Un buen estreno. Luego, una historia también en Movistar Plus, vamos a continuar. Alberto Tomba, la bomba del esquí, pues hoy en día quizás no diga mucho lo que es Alberto Tomba, pero en su tiempo este esquiador fue un auténtico fenómeno, el italiano, ganó yo creo que todo descenso, los slalom, y fue otro biopic protagonista de deporte de los que estamos viendo por ahí, que puede ser interesante. Luego, en Disney, un estreno curioso, Jane Gandel. En 1705, en Inglaterra, Nell ha tenido que huir con sus hermanas acusadas de asesinato. Y recurre pues, a una pequeña tontería de nada, atracar unos pequeños de nada carruajes para poder sobrevivir. Pero tiene un duendecillo llamado Bilbin que cuenta con superpoderes y que le ayuda. Nell descubre que ella, aparte de esos pequeños atracos de nada que tiene que hacer, tiene que detener un complot mágico contra la reina de Inglaterra. Es una nueva serie de Sally Wainwright, que fue la creadora de Happy Valley. El mismo viernes, en Calle 13, otra policía francesa más, en este caso Lena, 28 años, se ha unido al Departamento de Comunicación de la Prefectura de Policía de París, pero ella no es investigadora, es community manager. Veremos a ver qué curioso. Luego, en Apple Televisión, la segunda temporada de Los maravillosos Fraggle, que vuelven a los hijos de Jim Henson, con tres episodios, pues bueno, a deleitarnos con esa maravillosa serie que aún suena a nuestro amigo, aún no suena, un poquillo en medio. Y en Movistar Plus, un estreno cinematográfico impresionante, El maestro que prometió el mar, sobre la historia de ese maestro que quiso enseñar a sus alumnos el mar desde Castilla, pero que fue asesinado por los fascistas, y bueno, es recordar en este tiempo en que algunos pretenden pasar la mano y que se olvide, bueno, es recordar a aquella gente nuestra que se sacrificó.
El viernes 29 también hay un estreno que he visto a última hora, porque me ha saltado del tráiler, no estaba ninguno de los listados, y mira que ahora ya no son solamente series, sino que intento buscar los estrenos de películas o de documentales, como sí. Sigo escuchando, una película llamada The Beautiful Game, en el juego precioso, el juego bonito, en Netflix, que cuenta la vida del Mundial de Fútbol de personas sin hogar. Y el tráiler tiene un punto de divertido y de humor y de un rollo Ted Lasso, de verdad, al menos en el espíritu de los 3 minutos, porque es un avance mezclado con un tráiler, es todo a la vez, no sé si es el principio de la película que hubo a ocurrir, lo pondré desde luego el lunes en la lo recomendaré como vídeo el lunes, no lo he metido en la newsletter este sábado porque no me daba tiempo, porque lo he visto después, pero echarle un ojo a este The Beautiful Game, y hablaremos de ella, yo creo que sí puedo verla en Premiere sin ningún género de dudas. Jorge, vamos con el sábado 30, que tenemos también un estreno en Movistar Plus para los críos.
Sí, El viaje de Ernest y Les Celestine, que esta semana comentamos en la newsletter que se hacía en este ciclo que ha hecho la Alianza Francesa en Madrid de cine francés. Bueno, continuación de la película que en 2014 estuvo nominada al Oscar a mejor película de animación, una película para los críos que seguro que gusta.
Y por último, Domingo de Resurrección, Don Carlos, tenemos también otra película en Movistar Plus para poder, bueno, pues si tenéis que buscar un estreno que estáis ahí tirado y os habéis quedado sin series, no me lo creo, pero bueno, si os habéis quedado sin series, pues también tenéis una película para ver nueva en Movistar Plus.
Bueno, la verdad es que como estará atontado porque te has levantado una hora antes, pues en fin, posiblemente...
No sé, ¿verdad? Es un mal, ni me acordaba ya.
Bueno, pues, qué horror, ¿no? A ver si algún año deciden hacer caso a lo que votamos, creo que por bastante mayoría en toda la Comunidad Europea, y nos quitan.
Es que te pone demócrata, cuando tú has sido comunista siempre, y tiene este reparazo demócrata, señor, que te está saliendo extraño. No, esto no funciona. Esto no funciona.
Bueno, pues un encantador, El viaje de Harold. Está basado en un bestseller, El insólito peregrinaje de Harold Fry, que también firma el guión. Y cuenta pues la historia de un jubilado inglés que recibe la carta de una vieja amiga que le comunica que está a punto de morirse y decide cruzar Inglaterra a pie de un extremo al otro para ver a su amiga. Pues los diferentes personajes, la motivación del viaje, el viaje le ayudará pues a aceptar el viaje a la herida y a cambiar para siempre.
Sí, señor, pues todo eso es lo que tenemos para la Semana Santa del 2024, una pequeña pausa y volvemos enseguida. Se ha escrito un email. Tenemos email y tenemos audio comentario que voy a intentar meterlo en directo, es decir, en el directo cuando estamos grabando. Vamos a ver si funciona, que el último no funcionó. Funciona cuando no estamos grabando y ahora sí, de Alberto García Hijado.
Buenas noches, familia. No sé si llego a que lo metáis en el programa que vais a grabar mañana. Me gustaría que reflexionásemos un momento sobre la palabra cainita, referido a este mundo, este país en el que vivimos. Por un lado, Berto Romero propone un nuevo programa y tiene que salir varias veces a decir, por favor, dejen de insultar y faltar al respeto en el foro que ha abierto. Y por otro lado, que es lo que más nos afecta directamente a nosotros seriéfilos, se hace una serie como Reina Roja, que evidentemente no es Lo Soprano, pero es una serie súper entretenida, muy bien hecha, muy bien producida. Yo me he leído los libros y no esperaba ni mucho ni poco, y la verdad que es una serie que está muy bien montada, muy bien hecha, muy bien interpretada, como los propios libros de Juan Gómez Jurado. Te pueden gustar más o menos, tampoco Juan Gómez Jurado es Gabriel García Márquez, pero los libros son muy entretenidos y la serie es súper entretenida. Y tenemos una crítica local que o la han puesto como el nuevo Succession o el nuevo Soprano, o la han puesto como la mayor mierda que se ha hecho en este país. Por favor, ¿no podemos ser un poco más ecuánimes? ¿Qué es lo que ocurre con la crítica de series en este país? Hay tantas filias y fobias, tú, CJ, que conoces este mundo, ¿tantas filias y fobias hay para que se produzcan estos extremismos? Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, lo de Berto, es que hay un dicho que es el que la ociosidad es el principio de todos los males, y la gente que está ociosa pues se dedica a este, pues, a este caso, a una nota de, como han abierto un buzón de WhatsApp, pues gente aburrida que se dedica a insultar y ya está. Y este país, pues este es un poco terrible. Y luego lo otro, lo de Gina Roja, y un poco de todo. Yo creo que por un lado es inevitable que cuando una serie o una producción tiene mucho éxito, pues haya de un lado y de otro, y sobre todo porque cuando hay algo con tanta atención, y que quizás Gina Roja es la serie de la que más ha hablado con anterioridad, es decir, la que más previa ha habido, porque ha habido grandes actos a la hora de presentar incluso el reparto, ha habido avances y demás, y es inevitable que tenga mucho foco encima. Y cuando tú te dedicas a hacer 4 o 5 salvajadas, cuando digo más avanzadas, pues vas a tener atención, ni más ni menos. También, pasa que luego esto, puedes contar, sí que hay gente que se tiene más ganas o menos ganas por otras razones, se aprovechan que el piso pasa por Valladolid para cobrarse, ajustarse cuentas y demás. Y no sé, yo coincido con Alberto. Pues a mí me parece una serie muy, muy divertida, muy detenida. Además, creo que es un acierto que hayan puesto otro capítulo de golpe. Y los números están ahí. O sea, es que esto también podemos pelear. O sea, esto lo ha funcionado muy, 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 muy bien a Prime Video, por eso tiene la renovación y por eso va a seguir adelante. Y luego lo otro, pues eso, es que es inevitable. En un momento que algo tiene mucha repercusión, va a haber mucha gente opinando de ella, y al final con lo que te quedas son con los extremos. Lo que más te llama la atención es y cuando entras encima en el ciclo este de a ver cómo hago una burrada más grande o digo una cosa más bestia que va a llamar la atención, pues es que es inevitable. Y, tristemente es inevitable.
Bueno. ¿Cuánto de políticamente incorrecto quieres que sea? Ya que estoy con el calzón quitado.
No sé nada. Hoy estamos con el calzón sacado. Ya está. Nadie va a escuchar. Hemos tocado todo. Nos ha faltado hablar de mascarillas, que igual ahora podemos aprovechar.
Sí, también. También puedo hacer algo de esto, sí. A ver, como esto de los podcasts es igual que como hazaña, de que la forma mejor mantener un secreto es de escribir un libro, y yo estoy totalmente convencido de que nadie escucha los podcasts, y al final la forma de decirlo... Otra cosa es que saquen el clip en redes sociales, entonces ya se te puede liar, pero sí, lo otro lado está, no va a ocurrir, y como soy demasiado vago para sacar los clips, no va a haber ningún problema. ¿Qué ocurre aquí? Yo creo que hay 3 o 4 cosas, como decía Jorge. Primero, vaya por delante que creo que no es un problema español. Creo que es un problema importado de Estados Unidos, es un problema occidental, al menos donde yo llego. Que yo no te digo que en Gambia no ocurra, ni en Nigeria, pero no frecuento. Pero que esto viene de Estados Unidos y que nos llega aquí después, no tengo ningún género de dudas. Hay un problema de Internet, y es que, lo decía Jorge, es decir, tenemos en el que, y lo decía también Alberto en su audio, o todo es un maravilloso o todo es una mierda. No puede haber un término medio. ¿Por qué no puede haber un término medio? Pues porque al final el modelo de negocio que hemos construido especialmente para el texto y para las redes sociales es o vanagloriar de esto, es el octavo mandavilla y es la reinvención de una mezcla entre, si quieres ir a la parte peliculera para no irnos en series, entre Ciudadano Kane, pero mezclado con El Padrino y con tonos de Escarlata O'Hara, o todo es una absoluta mierda por el puñetero clickbait. Y todo es así. Una comedia de la que digas es una muy buena adaptación, honestamente está muy bien y vale la pena, y si tiene algún fallo sigue teniendo los mismos fallos del libro y es el tipo de obra, no va a ningún lado en este mundo que tenemos. Eso por un lado. O sea, yo creo que tenemos un gran problema de todo es maravilloso, todo es una puta mierda y estamos en esas dos. Siguiendo a partir de ahí, creo que hay un tipo de gente, un tipo de crítico, alguno de los cuales considero mis amigos y que quiero muchísimo, en el que el personaje, especialmente redes sociales, y que se me entienda, redes sociales significa Twitter, porque por mucho que le peguen a Elon Musk o se llame ahora X en vez de Twitter, solo existe esa red social a nivel de promoción y a nivel periodístico. Instagram es muchísimo más usuario, Facebook es muchísimo más usuario, YouTube son 2.600 millones de usuarios, pero esa burbuja pequeña solamente es X, solamente es Twitter, en el que el personaje se te come, y que al final lo que quiere son retweets, si quieres cariñito y quieres el casito, aunque no lo necesites, pero yo creo que al final te metes en ese personaje y tiras por ese lado. Y luego está la tercera parte, y es que esto, queridos amigos y amigas, como yo ya estoy desterrado, y además como vivo en Alicante y estoy desterrado de ese mundo de periodistas, esto, el primero que me lo dijo fue, y tiene toda la razón del mundo, Javier Suárez, hay un coño, porque al final son muy poquitos. O sea, el mundo periodístico, como todos estos mundillos, es un mundo relativamente pequeñito, lleno de filiafobias, de muchos cafés, de muchas cervezas, no solo de los periodistas entre sí, pero igual que ocurre con el mundo de la política, entre políticos y periodistas que se dedican a cubrir la política, lo ocurre aquí entre el mundo artístico y los periodistas. Es decir, por poder... Mira, ya que estamos. La primera persona que le hace una entrevista a Carlos Bermud es Belinchón. La primera persona que a Bermud le da hace una entrevista cuando le dan en su momento el premio en San Sebastián es Belinchón, el que después le hace el artículo en El País. Eso todos saben que se iban a cenar y que se iban a tomar coñas y que eran amigazos entre ellos. Ya no es que este tío lo pongan al pie de los caballos con cosas que a mí me puede parecer y a otra gente le parece lo que sea. Es que eres su amigo. Y esa relación de amistad se da, y yo lo digo abiertamente porque creo que le tengo que decir, Borja González Santolay es amigo mío. Y yo cuando tenga que hablar de sus series, pues me intentaré ponerme en este, pero empezaré diciendo, ¿es así? ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os mienta? Es como que decir, ¿de qué equipo soy yo? Coño, me voy a la gorra y me veis esto, es que soy de los Patriots. Claro, es que es una cosa que Bill, yo lo aprendí eso sobre todo de Bill Simmons, es decir, ¿por qué me voy a ocultar? Estamos con el rollo de decir, no, yo no soy del Madrid, soy del Atlético, vete a la mierda, ¿qué me estás contando? Es decir, Barça ahora es del Atlético o del Madrid, tiro desde el principio, pero si no pasa nada, es decir, que se nota, pero es que yo, Borja, lo tuve hace 15 años, hacía una sesión con estos tres que estamos aquí. ¿Qué voy a hacer? ¿Ocultar eso? Si es que, ¿pero qué objetividad voy a querer? No me hagas esa parte. Es ese mundillo, como os digo, que hay, que son 50 personas, si queréis, ven, serán 50, yo creo que son menos, que hablan y escriben de series habitualmente, y todas están en Madrid, porque luego el País Vasco tiene que ser sus partes. Barcelona puede que tenga sus partes, especialmente La Vanguardia y poquita cosa más. En la Comunidad Valenciana no hay nada. La Alicante Plaza tiene sus cosas, información, pero nadie del resto está, estamos en departamentos estancos, que nos conoce la gente de la industria y a mí porque hago el programa diario y porque hacemos la newsletter y porque llevamos mucho tiempo haciendo fuera de series. Pero nadie conoce en Madrid quién es el Cava. Y posiblemente lean al tío que escribe del Alicante Plaza de la información muchísimas personas en la provincia de Alicante que si juntas todos los periodistas, sobre todo de los medios digitales a los que ellos invitan a sus aros en Netflix. O digo Netflix o cualquiera, en cualquier plataforma. ¿Qué es lo que ocurre? Porque esta gente se ve en todos los sitios. Yo lo digo porque yo estoy en esos sitios. O sea, es que yo estoy allí. Y tienes esas cosas en las que hay creadores, hay actores, hay actrices, hay productores, hay gentes de las cadenas, porque sobre todo la gente de comunicación de las cadenas vienen muchos de ese cogollo que empezamos hace 15, 20 años, en la gran mayoría de los casos hablando en blogs en internet, y en algún caso raro como el nuestro, haciendo podcast, realmente en nuestro caso, haciendo podcast, y el único otro que hay es Adriana Izquierdo, que ahí está, de jefa de desarrollo en Prime Video, que siempre ha estado fuera de ese circuito. También tengamos claro, porque los podcasters siempre hemos sido otra cosa totalmente distinta. En el que hay, ¿cuántas cosas se cobran? Pues no lo sé, yo alguna me sé, que evidentemente no voy a contar, pero hay otras en las que hay. Yo hay algo similar que ha ocurrido recientemente con Mano de Hierro. Mano de Hierro es una serie de Netflix, muy cara, en el que sí, tiene muchísimo homenaje a una cosa, de un tío que es un total outsider del cogollo malasañero, es que es así. Es decir, a Lluís no lo vas a ver en una fiesta en casa de los Javis. Y más claro que eso no lo puedo decir. A Lluís Quílez no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque es un tío que viene de trabajar mucho tiempo en Barcelona, en Estados Unidos, que le hace una película a Netflix que funciona muy bien y le vende una serie después para rodarla en Barcelona, fuera del ámbito habitual de toda la gente, que es todo lo mismo y que todos o viven en Malasañas o le gustaría vivir en Malasaña. Porque ese es el núcleo. Pero es el núcleo de mucha... Es el núcleo irradiador, que diría ese otro, de muchas de las cosas, de todo el fenómeno cultural que hay, ya no en el mundo de las series, sino en otras muchas cosas. Y el resto ya lo dejamos para ese After Hours que haremos sobre parte tualítica algún día de esto, que algún día me empeñaré yo en que lo haga. Esto es lo que hay. Eso es lo que hay. Dicho eso, yo creo que
aprovechar, gracias, con qué cariño hablan tanto Juan Gómez Jurado como Maya Muruzabal de Adriana Izquierdo, del trabajazo que está haciendo ahí, ¿no? en Prime Video y lo mucho que se ha volcado en Reina Roja.
¿Pero por qué? Porque Adriana Izquierdo, a la que tú y yo conocemos desde hace 15 años, estuvo picando piedra durante años en Mediaset, leyendo los guiones que le llegaban para las nuevas comedias de Mediaset que intentaban convencer la nueva AIDA. Entonces, cuando has estado 15 años picando piedra, trabajando todos los puntos días en eso, te dan la oportunidad de llegar a una plataforma y te dan la oportunidad de llevar el proyecto adelante. Es decir, Adriana no trabaja 25 horas al día porque el día solo tiene 24, excepto un día del año que nos dan una hora más para compensarnos la sinvergüenza que nos va a hacer la semana que viene. Claro. Sí. Claro, es que es un proyecto en el que yo estoy convencido que todo el mundo arriba a favor, con los problemas, con los estos, no es un rodaje fácil, es un rodaje caro, pero todo el mundo está muy a favor porque la gente que lleva ahí lleva mucho tiempo con eso, con ganas de hacer cosas en ese plan. O sea, yo recuerdo a Adriana verla en el escenario y la veía radiante. Esta es mi carrera, es que llevo 20 años para llegar a este momento. Y además, una cosa que tengo que reconocerle a Prime Video es, igual que tuvieron a Juan Gómez Jurado y tuvieron a Maya, que no tendría por qué tenerla. Y en otra circunstancia lo que te hace es ponerte ahí los actores. Además tuvieron a Adriana Izquierdo. O sea, creo que es una cosa, igual que reivindicamos la figura, yo siempre lo hago de los guionistas, esa parte de la producción ejecutiva, no de nombre, sino de realidad de la plataforma, que te hace falta, yo creo que también tiene que estar ahí. Desde luego. ¿Está bien esto como
política de corte temporal? Sí, sí. Genial, y bueno, y ahí está la muestra. El primer gran proyecto que ha hecho ha sido la de Sin Huellas, que también ha estado muy, muy involucrada en esa serie, y luego pues a raíz del buen trabajo aquí, pues ha saltado aquí, y bueno, y lo que quiera, porque ahí está. Y si encima, como decías tú, si para en vídeo encima también la pone, porque también hay, y también en los vídeos es que ha habido del Microsoft también participa, con lo cual es que para muestra un botón y chapo.
Adri va a ser de las personas más importantes de la industria de teatro española en los próximos 10 años.
Sin lugar a dudas.
Y veremos cuánto se va a saltar y cuánto va a quedar después de este pifostio que tenemos, pero va a ser de las 10 personas más importantes. Y por cierto,
lo único malo
y Carlos de Pando también está. Dime.
Sí, lo único malo de esto es que cuanto más trabajo tiene, pues menos posibilidades tiene de grabar o televisión, sí, que es la parte que ahí perdemos. Sí, bueno, aprovechamos para dar también un saludo al, creo que seguimos el podcast más antiguo de serie de España, o televisión.
Yo siempre lo digo, nosotros somos los más antiguos que dedicamos a series, pero el primero que empezó a hablar del audiovisual en general y que tenía una sección de series por un año fueron de televisión, sin ningún género de dudas.
Sí, sí.
Yo creo que no en España, sino en español. Yo creo que no había ninguno en Latinoamérica antes de que realmente hubiese. Jorge, recomendamos antes de que vayamos con los mensajes cómo pueden mandarnos audio y comentarios nuestra querida audiencia.
Bueno, pues por WhatsApp y quizá por Telegram o quizá no, al 604-41-6449 o si es de fuera de España, el más 34, 604-41-6449.
Sí, lo último que estoy leyendo de Telegram aquí, minuto y resultado en directo, y parece que van a ejecutarlo a partir del lunes. Que han decidido que igual vamos a dejar el fin de semana tranquilo y el lunes haremos con que no nos ha llegado la orden judicial y que el lunes no llega. Esto es.
Está bien, esto es como una inquisición. Qué razón. Que hay que poner el poste en la plaza y llevar los haces de leña para prender la hoguera y cosas. Siempre se tarda un poquito en montar las tribunas y todas esas cosas. Para el auto de fe siempre queda un poquito más complicado.
Esto es, de verdad, el Celtiberia Show de Carandel. Demasiado. Seguimos en lo mismo tal 50 cual. Años después.
Madre igual, tal cual, tal cual.
Jorge, un par de comentarios que han llegado. Dime, ¿alguna cosa que llegó por Spotify? Porque así recordamos a la gente que nos podéis escribir también por Spotify.
Sí, Jaime Gard, el 81, decía que enhorabuena. Y luego Irats nos pegaba un pequeño tirón de orejas. Dice, lo de los trailers en inglés no lo entiendo. Encima que es podcast y la parte visual se pierde, al ser en inglés no te llega nada de información ni motivación para verlo. Muchas gracias. Yo creo, bueno, sobre todo para el newsletter, que lo ponemos, lo digo porque yo siempre intento poner el vídeo de la plataforma original. Es decir, pues cuando es una serie de Max, pues de HBO Max, pues de Disney, ahí sí que cambia un poco de Disney o de Disney Plus o de Hulu. Pero es que a veces no es tan fácil. Y hay plataformas que esto lo cuida muchísimo, Filmin lo cuida un montón, porque Filmin además tiene el trabajo de coge y hace una promo, no es que haga un trailer que viene de casa, sino que hace una promo y la hacen doblada y ahí siempre la ponemos. Pero luego también nos pasa una cosa muy a menudo y es que cuando graba el programa de CJ y cuando hago yo la newsletter, tenemos siempre los vídeos del día antes de las plataformas en Estados Unidos y todavía no se han subido sus versiones en España, que luego pues a lo largo del día o al día siguiente los acaban subiendo. Y luego hay otras que es que no lo suben. Hay algunos casos, Movistar Plus es muy curioso, hay algunas cosas que sube, otras que no sube y toca buscarlas por ahí. O sea, yo siempre intento ponerlo, la versión, el canal en YouTube oficial de la plataforma en castellano, cuando está. Cuando no está, es porque está en inglés, es porque o bien no lo han subido o bien justo cuando estoy haciendo la newsletter todavía no está subido, no, ni más ni menos.
Sí. Irás nos hacía ese comentario en el... Sabéis que los sábados siempre republicamos uno de los programas que hemos hecho durante la semana. Normalmente es Premier, pero esta semana, por ejemplo, es la entrevista con Pepe Corbacho. Mejor dicho, ayer, la entrevista con Pepe Corbacho. Y lo hacía con respecto a Premier, y aquí hay tres respuestas. Se la puse en Spotify, pero como Spotify, a diferencia de iVoox, no te permite responder, sino que lo que hace es añadir otro comentario detrás. Digo, como YouTube, pues mira, aprovecho y lo digo aquí. Aquí hay tres razones. Se le puse dos, pero tres. Una, si tenemos parte de la audiencia que lo escuche en inglés. Yo, por ejemplo, prefiero que me lo pongan en inglés que me lo pongan en español. Eso desde luego, eso por delante. Dicho eso, yo siempre intento poner el español. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que dice Jorge, aunque no lo creáis, es que hay un montón de plataformas que no doblan. ¿Quién dobla siempre? Apple siempre tiene un vídeo doblado. Lo que pasa es que no suele estar en el canal de YouTube de Apple, porque no existe canal de YouTube de Apple TV Plus en España, pero sí que nos lo facilita prensa y ese al final es el que utilizamos en Premiere. Disney normalmente casi todo también lo dobla. Filmin, como decía Jorge, lo dobla. Las cadenas de cable o las cadenas de pago, todos evidentemente lo tienen en español porque saben que tienen ahí. Pero, por ejemplo, Netflix, el primer vídeo, yo creo que en un año que han doblado, del primer tráiler que han doblado es el del problema de los tres cuerpos. evidentemente las series españolas, las series latinoamericanas, pues tenemos el idioma. Pero yo hacía meses, por no decir un año, que no escuchaba ninguno, y de hecho me sorprendió que El problema de los tres cuerpos estuviese doblado. Amazon, tres cuartas partes de lo mismo, algunos sí y otros no. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es ponerlo o no ponerlo? ¿Por qué lo ponemos? Lo ponemos, por un lado, porque yo creo que vale la pena ponerlo y es el núcleo del programa. Y segundo, porque lo ponemos siempre subtitulado en vídeo. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros, además, para Spotify? Que la plataforma o el alojamiento, el servicio de alojamiento que utilizamos para el podcast, que tiene narices porque es propiedad de Spotify, que es Megafon, a día de hoy, a diferencia de la que hay para programas sueltos, que es Spotify para podcasts, lo que era Anchor, no permite subir vídeo. ¿Eso se va a arreglar? Según me informan mis periodistas paraguayos o mis infiltrados paraguayos, parece que para antes de finales de verano por fin lo tendremos. Porque nosotros todos nuestros podcasts los tenemos grabados en vídeo. Entonces, en el momento que se me dejen, precisamente la gente que estéis utilizando Spotify, igual que ya lo podéis hacer pues con varios programas españoles, Joe Rogan también lo podéis hacer en vídeo, yo de hecho a Joe Rogan lo puedo ver en vídeo y en audio, tendré la posibilidad de hacer los dos y ahí veréis todos los trailers subtitulados cuando sean en inglés. Eso lo puedo meter, así que eso es irás. Gracias por el comentario, lo sé, es así, pero vamos, que lo podréis hacer y siempre, evidentemente, aquellos que lo veis en YouTube. En YouTube la movida es la siguiente, es la otra, es que nos tumban el vídeo, ya no que me demonicen, que eso estoy totalmente acostumbrado, sí. Sino que directamente nos bloqueen el vídeo, que ya me ha pasado con más de una. Si de vez en cuando, si escucháis Premiere en vídeo o lo veis en YouTube y veis que hay algún vídeo, que algún tráiler que no aparece, es porque si no, me tiran el vídeo abajo, que tienen a la dicen la cosa. Así que esto es lo que hay. Uh-huh. Jorge, ¿alguna pregunta más? Vamos uno o dos y terminamos rápido el programa.
Venga, Isma dice, ¿cuál crees que en estos primeros meses del año ha sido la mejor serie? Gracias. Complicadísimo esto, ¿eh?
Carlos.
Muy complicado. Eso, yo qué sé, alguna de las policías, pero es que, si es ficción, la de los tres cuerpos me ha encantado. Es difícil de decir. Yo no, nunca puedo decir, quitando la Star Trek, el clásico, que es mi encanto, ¿no? ¿Qué prefiero? ¿Los Soprano, Policía de Nueva York? No puedo decidirme.
Tal cual, yo voy a decir True Detective, quizá me ha gustado mucho, pero también, no sé, es que también un poco es muy complicado quedarse en la mejor entre
con una.
Pues imagínate entre la que llevamos y además con el ranking de año que llevamos. Nada, ahora cuando lleguemos a mitad de año haremos un top de lo que mejor
ahora en verano hacemos un top de las mejores series hasta ese momento.
Siempre.
Y así lo haremos. Luego Mimi Love, no, que seguimos con nuestro diálogo sobre The Bear, dice, me despido de Bear, no daré más la lata con ella. Por cierto, que le comentamos que The Bear parece que va a tener tercera y cuarta temporada, así que y todo parece que será la última. O sea, ya veremos si eso no cambia. Cogiendo la gorra, a ver si...
Jorge, aprovecha, habla un poquito.
Sí, de hecho, no fue la primera cosa que hice, pero yo creo que fue la segunda que hice, fue esta, la de la Original Beef, que si estáis viendo el vídeo, pues, la podéis ver, que la podéis ver a la venta, la tienda fuera de serie, la tenéis ahí a la venta. Además, es la única azul, es la única de este modelo, y es la que queda muy, 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 muy bonita.
Sí, señor, para que veáislo
y
muchísimo.
Y nada, y a Pedro García Hijado también nos dice que Tracker le ha gustado mucho, dice televisión de antes, dice el porcentaje básico, entretenido, dice, pero bueno, que me ha gustado bastante, que le peguemos un vistazo. Sí, sí,
sí, a mí sí, me ha gustado también. Vi el primer episodio y tengo ahí previsto para ver hoy el segundo, que estaba fuera y no lo vi. Me gustó esa serie.
Uh-huh. Y ya está.
Yo lo tengo
está,
pendiente, que, como me indica mucho. Ahí, a ver si lo veo con mis hijas este fin de semana, que ya está bien. Vamos ya con los Power Rankings, mientras me aguanto internet y voy con el retraso que sé que le están sufriendo mi querido hermano y mi querido padre. Vamos ya con los Power Rankings que hacemos todas las semanas a través de una pequeña encuesta que os colgamos por ahora en nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, y también la tenéis disponible, como siempre, en fueradeseries.com. Unos Power Rankings en los que tenemos tres novedades esta semana y mucha, mucha tranquilidad arriba. Tiene pinta de ser la calma antes de la tormenta, porque hay varias de las series que están arriba, que acaban de concluir su temporada, que ha tenido ese push que habitualmente tiene cuando concluye la temporada y la gente empieza a verla. No está, por ejemplo, El problema de los tres cuerpos, porque se estrenó el jueves, que es el día que entramos la encuesta, y yo creo que esa serie estará bastante arriba, al menos una o dos semanas, como
se la semana que viene estará la primera. Ya lo verás.
Así que yo no sé si tanto la primera, porque creo que la primera tiene fuerza para rato viendo los votos, pero bueno, el caso es que en 7 días lo sabremos. Lo que sí sabemos es que en el puesto número 10, cayendo un puesto con respecto a la semana pasada, está La mujer en la pared, la serie que podéis ver en Sky Showtime, y como yo creo que todo el mundo lo ha visto, en esa opción que tiene dentro de Movistar Plus de poder ver el canal conjunto entre NBC Universal y Paramount.
Bueno, entra directamente al puesto número 9, esa artificiera de la que no sé si es mejor ser amigo, porque tú sos amigo, los pobres. Trigger Point, la segunda temporada de Movistar Plus, entra directo al puesto número 9.
La calle más fuerte, la de la gemesa mala, de Bad Batch, la tercera y última temporada de la serie animada de Disney Plus, del universo de Star Wars.
Uno de los ejemplos de lo que os comentaba antes, Tokyo Vice, que acaba de terminar su segunda temporada en HBO Max y remonta un puesto, porque tenemos mucha audiencia que aprovecha cuando ya están todos los episodios para verla de golpe.
Chapo, esta temporada, muy muy buena.
Entra directamente al puesto número 6 de Netflix, ese pequeño agricultor que descubre que la mitad de la parcela es de marihuana, de Gentleman, en Netflix entra al puesto 6 directamente.
Y otra entrada, un poco tardía quizás, de Regime, la miniserie de Kate Winslet de HBO Max, entra de golpe, pero en quinta posición.
En el 4, recuperando 3 puestos, otro ejemplo de lo que te decía antes, Halo, ya concluida su segunda temporada en Sky Showtime, ocupa el puesto número 4 esta semana.
Y ya sabíais que mi puesto número 3 es para Los Amos del Aire de Apple, que llevo ya 4 semanas diciendo el mismo sitio.
Y también se mantiene Constelación, en otra de Apple TV Plus, en segunda posición.
Y en el 1, igual que desde que se estrenó, Shogun, que como os digo, mirando los votos que tiene hasta ahora, y yo creo que aquí es una serie que la gente ha cogido, y conforme va la cosa, tiene pinta de que puede aguantar, desde luego, durante toda su emisión. Veremos el efecto del problema de los cuerpos la semana que viene. Y ahora, y así como siempre, vamos despidiendo el programa con nuestras recomendaciones de la semana. Don Carlos, ¿qué recomendamos esta semana?
Hombre, hay que recomendar de luego el bueno, espero que no sea el último, pero el último de momento descrito trabajo de Attenborough, ¿no? Attenborough y ese monstruo jurásico del mar, que como siempre promete ser una serie magnífica, y desde luego como maestro, como republicano y como gente mía, pues el maestro que prometió el mar es un canto a la gente que dio su vida por la democracia y por la libertad.
Jorge.
Pues de Gentleman, una sorpresa porque no, tampoco había pensado acercarme a ella, pero bueno, le di una oportunidad y me ha sorprendido mucho. Me ha reconocido con Guy Ritchie, que yo la verdad es que desde Hawk and Hall creo que había abandonado ya, me parecía como que se repetía mucho y no me estaba, ya no me gustó nada. Este me ha acercado, vi el primero, me hizo mucha gracia y al final he visto esta semana la temporada entera, merece la pena. El tono está muy bien pillado, los personajes loquísimos de como siempre, de boxeo y demás, y muy chula, me ha gustado, me ha reconocido con él, la verdad.
Es la vuelta de los orígenes totalmente de Guy Ritchie. Yo lo estaba viendo y digo, leche, este es lo que es Token to a Mocking Barrels, esto es Cerdos y Diamantes, es Snatch, y es el Guy Ritchie que yo recuerdo. El resto de las cosas y algunas que me ha gustado más o menos, pero yo el Guy Ritchie que adoro. Por eso, y por descubrirme Ocean Color Scene, es ese Guy Ritchie, es el que yo recuerdo de cuando era joven y prometía. Mi recomendación de la semana, yo pensaba que Don Carlos iba a notarlo también, pero le voy a comentar aquí, es El problema de los tres cuerpos. Y es una gran adaptación. Lo que tengo que decir es que es una grandísima adaptación. Para aquellos que hayáis leído las novelas, la novela es tremendamente complicada de adaptar, porque la novela es la fundación moderna en el sentido de una gran idea mental que tiene este hombre, de una gran idea científica, y que va a explorarla a través de la narrativa en vez de a través de un ensayo o a través
además,
de
además que se estrenó por entregas la novela, o sea que tela, ¿sabes? Fue una idea exagerada.
Al final tiene una idea brillante, como en el caso de Fundación. El caso de Fundación es qué podrías hacer si supieses predecir cuándo va a caer un imperio y qué cómo actuarías en ese caso. Aquí la idea es qué harías si unos alienígenas van a llegar y a conquistar la Tierra o atacar la Tierra y la
podrías hacer. Tienes unos años para prepararte.
Pero se va a producir dentro de 400 años. ¿Cómo reaccionarías?
Y os recuerdo además para la gente que se aficiona a la ciencia ficción que fue el primer ganador de un Hugo asiático.
La novela, la adaptación,
todas las cosas para ser una gran obra escrita y a mí me encantó la serie, me encantó.
Pues, ¿qué es lo que tiene la adaptación? Pues que esta gente sabe hacer muy bien adaptaciones. La novela no es nada fácil de adaptar. O sea, la escena inicial, yo no sabía si la iban a hacer, que es una escena que no salió en China, pero sí en la novela internacional, la que yo leí, que a mí me dejó alucinado cuando yo la leí inicialmente, ¿no? De demostrarte la otra cara de la revolución cultural y de cuando alguien era el enemigo del pueblo, pues era fusilado, es decir, apadreado, porque no lo fusilado, sino apedreado en la parada de la pública. Y luego a partir de ahí lo que tienes es, claro, los personajes, igual que en muchas ocasiones ocurría con Fundación, eran el camino que utiliza el autor para contar la idea y para desarrollar la idea filosófica que él tiene, y eso ocurre mucho en su momento El problema de los tres cuerpos, que es algo que la novela te lo permite, pero no una serie de televisión. Y aquí ellos logran encajar eso, y logran transmitir unas imágenes muy complicadas y unas ideas tremendamente complejas. El primer episodio tiene un final, es que me recuerda tanto al piloto de Juego de Tronos, es decir, aquí no es piloto porque cargaron la serie, pero es lo mismo, Y ese golpe de efecto que veíamos en el final, cuando ocurre lo que ocurre en la ventana y las cosas que hacemos por amor, algo parecido lo tienes aquí en el primer episodio. La idea de cambiar los personajes y de trasladarlos a Oxford y de tener una cosa más internacional sin perder la esencia, es que Benioff y Weiss son grandes adaptadores. Las dos últimas temporadas de Juego de Tronos, ya sabéis mi opinión, yo creo que el problema no es la última, es la penúltima temporada, en el que tiene que ir a prisa, en el que tiene que todo demás. Pero a mí, para mí, el problema de los tres cuerpos ha sido lo que fue de Leftovers con Dean Lindelof. Yo Lindelof nunca le voy a criticar el final de Juego, del final de Los Perdidos. A mí el final no me pareció mal, creo que tuvo un problema las dos últimas temporadas. Pero con de Leftovers me reconcilié con él y a partir de ahí luego me ofreció Watchmen. Perdón. Esto me ha hecho que reconcilie con ellos y a ver cuál es su Watchmen, que es lo que realmente yo tengo ganas de ver. Así que el problema de los tres cuerpos bueno. Es mi recomendación de la semana y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
Un abrazo muy grande, muy grandote.
Venga, Jorge, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
Un beso grande. Mismo programa, hemos marcado.
Hoy no hemos marcado hora y media, claro. De programa.
Sí, hora y media.
Bueno, 20, que esto está grabado desde antes.
Y a todos los chapones hemos soltado.
Sí, señor, eso sí. Querida audiencia, la semana que viene tendremos, creo, porque ahora hablaré con estos dos, si tenemos programa especial. La idea era hacer un top y no tener que machacaros y poder dejarlo grabado previamente. Ahora hablaré con Jorge y con Carlos, a ver si es así. El caso es que estaremos de vuelta la semana que viene. Gracias, como siempre, por escucharnos y recordar tener muchísima cuidado.
Tener cuidado y fuera.
Chao.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.